Bueno, pues está aquí, mira, están sonando las campanas de las 8 de la mañana. Cuéntalas, Daniel, para que se vea que son, para que se compruebe que son 8, que el reloj está bien.
Por la
no,
cuarta
hayan,
ya.
no sea que hayan cambiado la hora ya y se hayan equivocado. Pero en esta plaza junto a la iglesia en Ermigua está el hotel escuela que gestiona Ecansa, Casa de los Herrera, y está con nosotros el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. ¿Qué tal, señor Curbelo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Oiga, qué instalación, qué aprovechamiento de esta casa. Yo me imagino que esto sería una casa antigua, una casona, ¿no? Y
sí,
la tuvieron que restaurar completamente, ¿verdad?
Sí, esta fue una casona antigua que hoy afortunadamente está restaurada. La adquirió en su día el Cabildo Insular de La Gomera y la puso a disposición de Cansa para gestionar un pequeño hotel-escuela en el norte de la isla de La Gomera. Y bienvenido sea, porque ha desarrollado durante la trayectoria reciente de existencia de la misma una respuesta de formación y de prestación de servicios a la ciudadanía con una calidad extraordinaria, ¿no? Todo su personal extraordinario, alcanza en general, pero este tipo de cosas se deberían ampliar a otros territorios, a otras islas, para que la dimensión de Cansa, que a veces no la valoramos, la podamos poner en escena, sobre todo en un momento donde hay dificultades para la formación. Yo creo que hay un divorcio entre la educación y la formación y la oferta que hace el mercado. Desde el punto de vista de la restauración se está viendo, no hay cocineros y no hay especialistas para atender estas necesidades. Pero bueno, yo creo que esa tarea es muy buena y este es un lugar extraordinario. En La Gomera hay muchísimas casonas como esta y habrá que en su día pues plantearse e irlas recuperando para ponerlas al uso de la ciudadanía. Sí.
Este sería a lo mejor la alternativa turística más apropiada para La Gomera en un momento en que el modelo turístico de masas está muy cuestionado en todo el archipiélago.
Sí, bueno, La Gomera, yo soy uno de los que tiene una preocupación seria respecto del futuro de las islas para evitar la masificación. Yo siempre pongo el ejemplo de Mykonos, que tuve la suerte de visitarlo por primera vez, y a mí me sorprendió aquella isla el grado de dimensión de visitantes y de población, una isla que tiene la dimensión que tiene. Pues lo propio le ocurre a La Gomera y al resto de islas. Nosotros tenemos que planificar, y ya he dado el paso para el encargo a la planificación territorial, que es el instrumento de planeamiento que determina el crecimiento de la planta objetiva turística y las calidades. Nosotros no podemos crecer lo que queramos. Y lo propio ocurre con el planeamiento municipal. Todas estas, además, ahí hay que determinar calidades. El turismo en una isla como La Gomera y el turismo, especialmente el turismo rural, tiene una gran importancia y, por tanto, tenemos que apostar por ello, planificar con visión de futuro. Es verdad que el Gobierno de Canarias, estas competencias están delegadas en los cabildos canarios, aunque existe una comisión que aprueba estos instrumentos de planeamiento, pero debe tener una visión regional. Es decir, una visión regional que tenga en cuenta la realidad de cada isla, porque si queremos ser sostenibles, si crecemos lo que nos apetece, eso implica sobrecarga, y la sobrecarga termina con la sostenibilidad. Y si dejamos de ser sostenibles, nosotros que vivimos cada una de las islas del turismo, pues entonces perdemos el encanto y no vienen a esta tierra. Y esa es la clave.
¿Usted es partidario de poner un límite al número de visitantes? Es decir, a ver, en La Gomera en concreto, no sé si en ese planeamiento tienen un número de visitantes, una capacidad de carga que a partir de aquí tendríamos que empezar, pues no sé de qué manera, a restringir. ¿Cree que esa sería la forma también en toda Canarias de trabajar?
Sí, bueno, yo creo, hay quienes no ven en los instrumentos de planeamiento, esto es como un vaso de agua. Si yo quiero llenar este vaso de agua, le pongo agua hasta que rebosa. Pues los instrumentos de planeamiento, tanto territorial como urbanístico, son los que determinan el crecimiento de una ciudad, el crecimiento de una isla, el crecimiento de las distintas islas. ¿Por qué? Porque esos instrumentos, en el ámbito municipal de este municipio donde nos encontramos ahora, en Ermigua, el crecimiento, ¿quién lo determina? El crecimiento residencial, pues lo determina el propio ayuntamiento cuando aprueba su planeamiento. ¿Por qué se ha desbordado el crecimiento en determinados municipios de Canarias? En Canarias lo que ha ocurrido es que de los 88 municipios, 16 concentran el 98,6% de las plazas alojativas turísticas. Y de estos 16, 2 concentran el 27 y pico%. ¿Por qué? Porque no han hecho una planificación de futuro, sino tienen un plan general. No lo tienen hoy todos los ayuntamientos de Canarias, tienen un plan general y van modificando puntualmente. Yo quiero hacer un hotel, hago una modificación puntual y crezco. Pero esto no lo estoy poniendo en relación con la prestación de servicios y con el crecimiento ordenado.
No tienen un plan global, estratégico.
Claro, eso es lo que está, eso es lo que falla en Canarias. Entonces, los instrumentos de planeamiento son fundamentales en cada una de las islas para planificar el futuro, el crecimiento turístico, residencial, económico y qué tipo de sociedad queremos. Esta es la clave. Por eso yo, cuando el presidente anunciaba las 51 medidas para afrontar el reto demográfico, yo apuntaba varias que son claves, las que acabo de mencionar, pero también la burocracia. Si hoy no respondemos a un ciudadano que pide una licencia de obra en cualquier municipio y se tardan años, ¿queremos realmente o creemos que va a haber respuesta en el futuro para esta realidad si no simplificamos la administración? Pues no, no. Entonces hay determinadas cosas que lógicamente no podemos renunciar a ellas en este camino. Pero bueno, yo lo que creo es que se ha hecho un trabajo ahí extraordinario, hay voluntad política y yo creo que Canarias es una región extraordinaria que necesita muchos recursos, que necesita siempre al Estado y claro, toda esta situación de incertidumbre, sin presupuestos este año, no se sabe para el año que viene, en fin, todas estas cosas perjudican la realidad de un archipiélago que depende mucho. Por eso tenemos un régimen económico y fiscal que por cierto, a veces ni siquiera lo conocen. Recuerden recientemente, para calcular la fortaleza del PIB canario, cómo estaban haciéndolo de forma adulterada desde hace muchos años, desde el año 2000, ¿no? ¿Por qué? Porque al desconocer el REF no tienen el conocimiento de lo que es el IGIC y comparan el IVA con el IGIC y lo estaban haciendo con el IVA. Entonces, ¿ahora qué somos? Pues más pobres de lo que nos están diciendo las estadísticas.
Y con peor calidad de vida. No sé si estaba escuchándonos esta mañana, estábamos hablando de un sobre la peor calidad de vida que tenemos en Canarias respecto al resto de comunidades.
Claro, porque
y dos de las que están arriba son las que tienen un concierto fiscal propio, o sea, beneficios fiscales propios, que son Navarra y País Vasco, ¿no? Una cosa está relacionada con la otra, claramente.
Indudablemente. Navarra, País Vasco, Cataluña, en fin. Al final, nosotros... yo siempre lo he preguntado y por eso digo que a los partidos políticos que no se empeñen en ver debilidades en unos u otros, porque en Canarias han gobernado todos y aquí lo que hay son déficits estructurales de pobreza y exclusión social, pero no es razonable que haya un 33,8% de los 2.240.000 habitantes canarios en pobreza y exclusión social. Eso no es razonable, por tanto aquí fallan cosas, entre otras muchas, falta una redistribución razonable de la riqueza y falta política que se deben aplicar para que los ciudadanos canarios tengan un nivel de vida mucho mejor, la mayoría, porque es que unos pocos concentran buena parte de la riqueza y viven bien o mejor, y la inmensa mayoría lo hacen de forma regular, que por cierto, la economía sumergida juega aquí un papel importante, ¿no?
Mire, señor Curbelo, hay muchos mensajes respecto a esto que estamos hablando de los siguientes. Voy a destacarle uno porque hace una pregunta directa respecto a la zona de Valle Gran Rey, a la ampliación de la avenida y a si se pueden construir todavía más hoteles y apartamentos en esa zona, según ese planeamiento del que usted me está hablando.
Vamos a hacer una evolución. Me alegra que haga esta pregunta el ciudadano de Valle Gran Rey. Además, si tenemos tiempo aquí, le respondería no esa, sino cualquier otra que surja en cualquier municipio de La Gomera. Con la mejor voluntad, nosotros hicimos un acto público donde estaba el secretario de Estado Hugo Morán y el presidente del Gobierno para llevar a cabo y desarrollar el proyecto de la avenida en Valle Gran Rey. ¿Por qué creíamos que era necesario este proyecto, porque vertebra la realidad de Valle Gran Rey y además permite retrotraer hacia adentro la zona donde va la avenida para que haya una playa amplia, porque hoy está muy encorsetada. En su día estaba de consejero de política territorial en aquella época Augusto Membieye Lecurreye, y tenían la posibilidad y tuvieron la posibilidad de poder construir ya en aquella época. Ahora mismo no tiene plan general, pero sería deseable, a la pregunta que está formulando la persona que la hizo, sería deseable que el ayuntamiento, ahora que está en ahora que hay un alcalde ordenado que es de Agrupación Socialista Gomera, que es Borja Barroso, ya está tramitando el encargo para el plan general, porque los que habían hasta ahora mucho discurso y no hacían nada, perdieron los recursos de la avenida porque no fueron capaces de gestionar el suelo, han sido incapaces de crear un encargo para un plan general. Es decir, la política tiene que ser de hechos y no meramente de teoría, ¿no? Por tanto, a esa pregunta cabe la posibilidad de hacerlo, pero hay que hacerlo de forma ordenada y planificada. ¿Qué hay que hacer? El instrumento de planeamiento urbanístico, que es el Plan General de Ordenación Urbana, que nunca ha tenido Valle Gran Rey, solo ha tenido normas subsidiarias.
Una pregunta sobre presupuestos, sobre recursos para el Cabildo Insular. Ha abierto la puerta al Gobierno de Canarias, a través del céntimo forestal, para que se aplique un impuesto por parte de los cabildos que los cabildos recibirían en cada litro de gasolina. Usted ha dicho que no lo va a aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué renuncia a esa posibilidad de mayor financiación?
Mire, yo creo que es una propuesta. Pero yo hago una reflexión. El conjunto de recursos que recaudaría Canarias, todas las islas, en base a ese céntimo forestal, sería aproximadamente de 40 millones de euros. ¿Usted sabe cuánto? Ya esta posibilidad de incrementar el precio de la gasolina en cada una de las islas la tenemos los cabildos canarios. Yo no lo he querido hacer en el Cabildo Insular de La Gomera, primero porque me parece que lo que debemos hacer es todo lo contrario, incentivar para que islas que hoy pierden población, que envejece la población, pues tengan las posibilidades de crecer económicamente. Y por tanto, cualquier gravamen no es favorable. Pero es que además lo que vamos a recaudar es absolutamente nimio la cantidad. Por tanto, yo no soy partidario del impuesto forestal, porque no. Hay otras posibilidades. Oiga, las islas tienen lugares maravillosos, como es el Teide en Tenerife o el Garajonay en La Gomera, que, por cierto, todavía no lo está gestionando directamente el Cabildo. Ojalá lo podamos hacer pronto. Y podemos prestar servicios que se cobran. Olvidémonos del céntimo forestal. Además, no lo apoya ni Lanzarote, ni Fuerteventura, ni La Gomera, entiendo que La Palma tampoco. ¿Por qué Gran Canaria y Tenerife? Porque tienen una dimensión demográfica de casi 1 millón de habitantes cada una de las islas, y eso sí le supone, es decir, de la recaudación de los 20 millones de euros, 40, perdón, millones de euros, cada una de estas islas podría tener un ingreso de 19 millones, el resto de islas prácticamente sería anecdótico. Por tanto, estoy en desacuerdo.
Señor Curbelo, ya que estamos hablando de presupuestos, el otro día estaba el presidente del Gobierno de Canarias, ahí donde está usted sentado, bueno, frente a ese micrófono, no aquí en este lugar, defendiendo ese presupuesto que se ha mostrado, que aún no se ha aprobado, que aún no se ha presentado, y yo le preguntaba si era posible hacer un presupuesto autonómico sin que hubiese, y si que se sepa si va a haber un nuevo presupuesto estatal. Se lo voy a preguntar a usted, pero dentro de un momento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8 y 20 de la mañana, seguimos aquí tomando el primer café de la mañana con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Estamos en la Casa de los Herrera, un fantástico hotel escuela de la mano de Cansa en la localidad de Hermigua, que tienen que visitar. Una maravilla para el descanso, para el turismo rural o para lo que ustedes quieran. Y yo le preguntaba al presidente del Cabildo, ¿se pueden hacer presupuestos autonómicos o insulares incluso sin que se hayan aprobado o se sepa si va a haber presupuestos estatales?
No queda otra alternativa, hay que hacerlos porque el panorama todavía sería más perjudicial. Por tanto, el presupuesto se puede hacer aun cuando hayan referencias económicas del Gobierno de España, de directrices, que no se siguen. Por tanto, se hace el presupuesto, se hace a tientas en algunas claves, pero tiene tanta validez como si las tuviéramos todas. Y por eso el Gobierno de Canarias aprobó en Consejos de Gobierno la tramitación inicial del anteproyecto de ley de presupuesto. El Cabildo de La Gomera, por poner un ejemplo, también ha aprobado de una forma conservadora el inicio y la tramitación de los presupuestos, hasta tal punto que estamos ya en el momento en el que los portavoces de la oposición han presentado las distintas enmiendas correspondientes, ¿no? Por tanto, sí se puede hacer y malo sería que no se hiciera. Es verdad, hay que decirlo, que el panorama político, el horizonte que tenemos a la vista como consecuencia de un presupuesto prorrogado en el 24 de 2023 y prorrogado probablemente en 2025 de 2023 y en el 24 en el 25, es decir, una odisea para Canarias, es lo peor que podría ocurrir. Pero no nos queda otra alternativa y por tanto el Gobierno ha hecho su tarea y ha iniciado la tramitación de un presupuesto de 11.678 millones de euros para atender las necesidades de los canarios. Una irresponsabilidad sería lo contrario.
Oiga, ¿y su cabildo hacia dónde ha dirigido el presupuesto, el próximo presupuesto, o hacia dónde lo va a dirigir el del próximo año?
Yo siempre he dicho que a la política hay que ponerle más sentido común y dirigir las acciones políticas a los ciudadanos. No tiene sentido la política sin los ciudadanos. Por eso nosotros tenemos unos presupuestos y es probablemente de los cabildos canarios que destinan más presupuesto a atender a las personas, indudablemente proporcionalmente a los habitantes de cada una de las islas. Si hablamos de Tenerife estamos hablando de cerca de 1 millón de habitantes y si hablamos de La Gomera de 22.000, 23.000 habitantes. Nosotros lo destinamos a las personas. ¿A las personas dónde? En la universidad. Nosotros no solo vamos a incrementar ya el 1 millón de euros que teníamos para los estudiantes en 500.000 euros más, tenemos becas Erasmus, universitarios, los libros de texto, los padres cuando comienzan el curso escolar de cada año no tienen que preocuparse porque tienen que preocuparse, sí, de otras cosas, pero de los libros de texto no porque los ha pagado, lleva el Cabildo en esta tarea de cooperación más de 14 años. Y de 15 años. Por tanto, va dirigido en ese sentido a las personas. Nosotros tenemos una cooperación absolutamente dimensionada adecuadamente con los mayores. Acabamos de aperturar ya para recoger usuarios de un centro que tiene una capacidad de 150 plazas de estancia residencial y 50 de estancia diurna. Atendemos a los mayores cuando necesitan necesidades básicas como son unas gafas, un aparato de... En fin, en definitiva, los dirigimos a las personas. Es verdad que alguna inversión pública también, aunque nosotros nos amparamos en el ámbito autonómico para hacer las carreteras, para hacer un nuevo centro sociosanitario para el norte que hace falta y que ya lo tiene la consejera con su proyecto aprobado definitivamente con las autorizaciones, con el suelo y con todo y tiene que debe licitarlo ya. En fin, esa es la realidad.
Ahora que nombra el centro sociosanitario, fíjese que hemos dado estos días los titulares en esta semana, que además se trasladó en este mismo programa por primera vez, unas 600 camas ocupadas por personas que en hospitales, sobre todo en las islas capitalinas, que no tienen, que podrían estar dadas de alta, pero es que no tienen dónde estar y ocupan esa plaza. Aquí se da ese problema también.
Ya decreté hace un par de días que las 3 camas de 10 3 de 10, que es un porcentaje alto. Estamos hablando de 500 en Canarias, pero 3 de 10 en La Gomera es alto. Hace unos días decretamos el ingreso en el nuevo centro sociosanitario para quedaran libres y utilizarlas para el fin que fue concebido. Moraleja para el gobierno y para el tercer plan o el que corresponda, plan sociosanitario. Es decir, tenemos que construir nuevas plazas en centros sociosanitarios para poderlos retirar de los centros hospitalarios, que no tiene nada que ver una atención hospitalaria de un paciente con la de un dependiente. Nada tiene que ver. Hace unos días viví un caso vinculado a La Gomera en Gran Canaria y lamentablemente es que prácticamente no habían ni plazas en centros privados ni públicos.
Que tenía un teniendo posible para pagar en un centro privado, había posibilidad.
Habían dificultades serias para poder encontrar la plaza en el mercado, ¿no? Por tanto, claro, es que tenemos que pensar que Canarias es una comunidad autónoma, en el caso concreto de la isla de La Gomera, el 22% de los 22.000 habitantes tiene más de 65 años. Por tanto, envejecemos porque la esperanza de vida es cada día más amplia y, por tanto, tenemos que tener centros. Y aquí hay una clave del gobierno. Yo creo que uno de los asuntos, uno de los asuntos que vamos a tratar el día 28 con el presidente del gobierno es el nuevo plan sociosanitario para atender las necesidades de los canarios que necesitan una plaza y, sobre todo, también, como usted acaba de señalar, para que las plazas que están siendo ocupadas, plazas hospitalarias por pacientes dependientes, vayan a los centros respectivos.
Seguimos recibiendo preguntas de ciudadanos gomeros, imagino. Fíjense esta, por ejemplo, dice, ¿le pueden preguntar al presidente para cuándo unos aparcamientos en Arure? No sé si lo tenía contemplado, pero
Una
reclamación ahí.
Lo tenía contemplado. Es verdad que Arure es una vía de interés regional, la GM1, que parte desde San Sebastián y bordea toda la isla por el norte y llega a Valle Gran Rey, y es verdad que allí en su día se planteó una variante, la variante de Arure, pero no se llevó a cabo y, por tanto, el espacio que hay hoy es el que es. Habría que pensar en el futuro próximo, de forma cooperada con el ayuntamiento, buscarle alguna solución a lo que está planteando ese señor que hace fórmula la pregunta. Tiene razón, pero indudablemente para ello hay que pensar en nuevos espacios para buscar los aparcamientos respectivos, porque la GM1 en el paso por Valle del Rey es muy limitada.
También hemos hablado en este programa a veces de lo que se habla de la Canarias vaciada, porque el reto demográfico es importante en algunas islas. No sé si en La Gomera ocurre el fenómeno contrario. Lo digo a cuenta de otra pregunta que hacen, si se plantea el Cabildo alguna política que incentive la llegada de personas de otras islas. ¿Están teniendo ustedes el problema de la Canarias vaciada?
Indudablemente. La Canarias vaciada, vamos a ver, la Canarias vaciada existe en todas las islas en las zonas rurales. Tenerife tiene buena parte de la concentración, buena parte no, la concentración turística en determinados puntos de la costa, el crecimiento demográfico en dos grandes ciudades, que son Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas, Telde, y el resto de Canarias, el medio rural, prácticamente se puede hablar de la Canarias vaciada. Entonces, hay políticas, indudablemente que ahora tienen que haber políticas, y todo pasa por lo que antes comentaba de la planificación. Y creo que en el caso de la isla de La Gomera una clave es el turismo rural. El turismo rural, yo ya he hablado con los ayuntamientos, nosotros hemos encargado ya la revisión del planeamiento territorial del plan insular para el encargo a una empresa pública, y los ayuntamientos tienen que hacer lo propio con los planes generales municipales, de tal forma que permitan lo que estoy diciendo, es decir, que permitan oxigenar con el turismo rural, que es muy atractivo en la zona de medianía de la isla de La Gomera y del norte, para que se pueda desarrollar esa actividad, que es la clave. También hay que hacer incentivos a el sector primario, a la agricultura, a la ganadería y la pesca. Pero yo creo que aquí hay más dificultades, porque las posibilidades que hay de un puesto de trabajo para tener ingresos, ocurre como aquel joven que me vino a ver, dice: presidente, ya estoy cansado de cuidar 4 vacas y unas cabras, quiero irme a trabajar al sector servicio. Y digo, pero no te rentan, sí, pero soy un esclavo. Mañana, claro. Tarde, noche, sábados y domingos.
Claro.
Entonces, pues bueno, vamos a ver si hacemos un esfuerzo también para que la diversificación del turismo en destino y la cualificación del turismo en destino lo llevemos también al medio rural, con ese senderismo, con el encuentro con el Parque Nacional de Garajonay y con determinadas cosas que se puedan también ofertar, y que en La Gomera hay mucho, ¿no?
Ustedes apuestan por la sostenibilidad, y esta es la última pregunta que le hago, porque acaban de sonar las campanas de las y media, señor Curbelo. ¿Es más fácil ser sostenible en una isla de tamaño pequeño que en una de las más grandes?
Indudablemente, claro que lo es. Y además hay más conciencia, más conciencia, pero insisto, la clave de cada una de ellas, las que no han llegado a tener saturación desde el punto de vista del crecimiento residencial o turístico, y planifican el futuro, creo que es la clave, porque las islas grandes yo creo que lo tienen un poco más complicado, porque a veces yo creo que tampoco creen mucho en el límite al crecimiento. Hay que creer, hay que poner límites al crecimiento, con las claves que sean conforme a derecho y también pensando en la ciudadanía, pero pensando en nosotros, en la sostenibilidad, en el desarrollo económico, en el reparto de la riqueza de una forma razonable, y para que los medios rurales, en el caso de La Gomera, de La Palma o El Hierro, que hoy se están despoblando, se vuelva a recuperar población, vuelva a llegar gente joven. Esto no es fácil, pero yo creo que es posible y necesario.
Pues llegamos al final, señor Casimiro Curbelo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de viernes aquí en su isla. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, Roberto, y gracias por estar en La Gomera, que así constatamos realmente lo que supone un archipiélago extraordinario, pero fraccionado en islas, con las bellezas naturales y con la hospitalidad de su gente y con lo que tenemos, que es mucho, pero tenemos que cuidarlo y hay que planificarlo adecuadamente. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.